A lo largo de la lectura de los evangelios suelen aparecer lo que me gusta llamar encuentros, desencuentros con Jesús. Todos nosotros, al menos alguna vez por semana, tenemos un encuentro, desencuentro con alguien. El hombre con su mujer y viceversa, los padres con sus hijos, los hermanos entre sí, dentro de una misma comunidad, encuentros que son desencuentros. Por no hablar de esto llevado a nivel social, más en la convivencia social de la nación. Aquí aparece hoy un encuentro-desencuentro entre Jesús y estos frustrados discípulos que no les da, digamos, todavía la intensidad del corazón como para seguirlo fielmente a Jesús. Encontraron a Jesús, se desencontraron con Él. Y uno de los motivos de los encuentros-desencuentros de nuestra vida, pongamos por ejemplo en la pareja, tiene que ver con la falta de sincronía en el tiempo interior de cada uno de los miembros de una pareja. A veces pasa mucho con los jóvenes que están por casarse o que están de novios en realidad, que uno de ellos siente que ya le llegó el tiempo para casarse y el otro siente que de ninguna manera llegó mi tiempo para casarme. Y entonces hay un tironeo entre los dos porque uno ya está preparado para dar ese asalto final y el otro no está preparado. Esta desincronización de los tiempos interiores, bueno, después se prolonga a lo largo de toda la vida de la pareja, donde claramente que haya coincidencia de los tiempos internos de uno y otro es una especie de milagro. Pero esto mismo también nos pasa en el plano de la fe, en el plano religioso. Y yo diría que lo que ocurre en este evangelio es un encuentro-desencuentro, porque como dice Lucas al comenzar el relato, cuando estaba por cumplirse el tiempo, el kairos, el momento justo, diríamos, de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Lucas presenta, ya lo hemos visto muchas veces, su evangelio como con la estructura de un, suelo llamarlo un road movie, digamos, una película que está armada argumentalmente en un camino hacia, bueno, el Evangelio de Lucas es un camino de Jesús hacia Jerusalén, a donde Jesús se encamina claramente no para visitar amigos, para hacer turismo religioso, ni para alguna eventualidad de ese estilo, sino para entregar la vida, de modo que Jerusalén para él es un punto culminante de su existencia personal. Por eso, si se trata de dar la vida en Jerusalén, esto requiere una decisión muy fuerte. Se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Jesús tomó una decisión respecto de su existencia. Esa decisión es dar la vida. Y él intuye que se cumplen los tiempos de Dios, los tiempos de su elevación al cielo. Lucas repite muchas veces cómo Jesús sube hacia Jerusalén, porque desde Galilea, el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, Jerusalén al sur está en la montaña, así que topográficamente Jesús sube a Jerusalén como quien va ascendiendo, insisto, topográficamente, pero sobre todo elevándose espiritualmente, porque ese viaje hacia Jerusalén es su entrega radical y definitiva. Así que esa elevación hacia Jerusalén culmina en la elevación al cielo. Como ven, Jesús va hacia su consumación definitiva y plena como ser humano, elevándose decididamente, entregando su vida y ascendiendo al cielo. Así que con semejante decisión tomada, con semejante actitud frente a la vida, bueno, estos tres personajes que quisieron seguirlo o se les propuso seguirlo, respondieron los tres con un sí, pero tal cosa, sí, pero nada. No les da, digamos, el ánimo a ellos como para poder seguir a este maestro que está dispuesto a darlo todo. Y entonces aquí aparece la imagen de lo que significa para nosotros la vida cristiana. La vida cristiana es un seguimiento, el seguimiento de una persona. Así lo pintan los evangelios, Lucas en particular, el seguimiento de Jesús. Y si nosotros hacemos un recorrido, sobre todo los más adultos, de nuestra propia historia, nuestra propia biografía, seguramente descubriremos que para nosotros elevarnos, crecer espiritualmente, tomar decisiones importantes, encaminarnos decididamente hacia una experiencia totalizante, seguramente fue porque nos decidimos a seguir a alguien, es decir, a vivir con alguien, a adherirnos a alguien, a unirnos a alguien. Entonces este hombre se une a esta mujer, ella a él, estos padres se unen a sus hijos, y entonces la vida significa unirse en seguimiento a otro. Y esto va logrando una modulación, una transformación interior, hasta el punto que podemos decir que hoy somos quienes somos por haberme unido a esta persona, a este proyecto, a esta familia. Uniéndonos a ellos, somos nosotros y hemos logrado ir configurando amorosamente justamente nuestra identidad. Ser cristiano entonces no es adherir a una doctrina, aun cuando exista esa doctrina. En primer lugar, no es adherir a la doctrina, no es adherir a valores, principios, mucho menos reglamentos que tenemos que cumplir, sino ser cristiano significa seguir a alguien. Claramente ese alguien es Jesús, pero lo seguimos en el seguimiento y adhesión y unión a alguien con el cual decidimos vivir para él, vivir para ella. Así lo expresa Pablo en la Carta a los Gálatas, donde les dice que nosotros los cristianos no somos esclavos para cumplir la ley, somos libres, para eso nos ha liberado Cristo. Pero ojo al piojo, dice Pablo, la libertad no es para hacer lo que uno quiera, no es para satisfacer los deseos de la carne. Habría que traducirlo a nuestra mentalidad de hoy diciendo, la libertad no es para satisfacer los deseos egocéntricos. No, la libertad es para vivir en el servicio mutuo por medio del amor. Más bien sean servidores los unos de los otros por medio del amor, dice Pablo. De modo que la libertad es lo que nos permite recoger nuestra entera existencia para entregársela en servicio a otro. En el fondo, la decisión de la vida es esta. Hay un montón de decisiones, pero digamos, la decisión fundante es ¿para quién voy a vivir? Y hay dos respuestas posibles. O para satisfacer los deseos de la carne, los deseos egocéntricos, es decir, voy a girar eternamente en torno a mí mismo, yo, como el perro que se quiere morder la cola, y voy a estar fijándome únicamente en mí, o voy a orientar mi libertad, es decir, mi persona, entregándola a otro. Y entonces esta es la propuesta que nos hace Pablo, seamos servidores unos de otros, y esto significa entonces comprender la propia vida precisamente uniéndola a otra vida, uniéndonos a Jesús, uniéndonos a este cónyuge, a estos hijos, a este prójimo, a esta sociedad, a esta comunidad, a este grupito al quien sirvo, en el apoyo escolar, en el grupo de jóvenes, en un grupo de matrimonios o de lo que fuere. Orientar mi vida entonces decididamente a entregarla libremente a los otros. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que si nos a veces nos asaltan épocas demasiado egocéntricas donde estamos merodeando en torno a nosotros mismos, solo en torno a nosotros mismos, bueno, que sean épocas que nos sirvan para recalcular como el GPS, ¿no? Hay épocas donde uno está más centrado en uno mismo. Bueno, a ver, estoy viviendo bien, estoy poniendo todas mis fichas donde tengo que ponerlas o no. Bueno, pero que no sea mi actitud de siempre, que gire en torno a mis propios intereses y deseos egocéntricos, sino que finalmente encuentre mi rumbo, y mi rumbo será seguir a alguien, será unirme a alguien, será servir y amar a alguien, y esta será la decisión de mi vida. Por supuesto, una decisión totalizante de una vez y para siempre, que después la iremos viviendo en el día a día, un poco financiadamente, poco a poco, pero la decisión, ojalá que podamos tomarla con toda firmeza, con toda determinación, tal y cual como la tomó Jesús. Se encaminó decididamente hacia la entrega total de sí mismo. Bueno, ojalá nos llegue ese momento. Me refiero más sobre todo a los jóvenes que están en la etapa de pensar para qué y para quién quieren vivir. Bueno, que todos podamos orientar nuestra existencia en esta dirección.